Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hace algunos años, un equipo de científicos descubrió algo que yo creo haber comentado con ustedes, pero que hoy quiero recordar. Este equipo de científicos, tengo el cable conmigo, lo guardo, este equipo de científicos descubrió que el cerebro humano ama el asombro. Sí, el asombro, que los puntos del cerebro humano relacionados con el placer, fíjense en este detalle, responden de manera más viva a lo inesperado que a lo habitualmente agradable. Es decir, que aunque no nos demos cuenta, amamos la sorpresa. Estamos ávidos, obviamente, señoras y señores, de cosas que nos sorprendan, aunque no lo advirtamos de manera consciente. Y esas cosas que nos sorprenden, obviamente nos estimulan más, nos deleitan más que las cosas que ya conocemos, por muy deleitosas que esas cosas sean. Quizás ese sea el origen, digo yo, de nuestra curiosidad. Por eso somos curiosos, porque la sorpresa nos imprime una sensación momentánea de bienestar, nos alegra. Y el origen también quizás sea esto de nuestra fobia a la monotonía, a las repeticiones, a lo que vemos y oímos decir día tras día. Hay un refrán que dice, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Yo creo que se rompe porque, aunque disfruta del sabor y del frescor del agua, el cántaro también está harto de hacer siempre lo mismo, el mismo recorrido de ir todos los días a la fuente. Hay algo en nosotros, y me refiero a esos puntos del cerebro relacionados con el placer, hay algo en nosotros que ama lo desconocido, que se alegra, insisto, cuando nos exponemos a algo que además de gustarnos, nos sorprende. Este programa, Entre Nosotros, está convencido de que ese hallazgo científico es correcto, ¿verdad? De que lo placentero es doblemente placentero si, lejos de insistir en lo mismo, busca formas de sorprendernos, lo mismo a ustedes que a mí. Por eso yo no me canso de registrar la prensa digital, de registrar las bibliotecas, de registrar las redes sociales, internet, sus correos electrónicos, todo lo registro, la vida. ¿Por qué? Porque estoy en busca de materiales que, además de enriquecernos, nos sorprendan a ustedes y a mí. Y ningún ejemplo mejor que la serie de programas en la que nos encontramos enfrascados. Esta serie donde yo he tratado de demostrarles a ustedes que el paraíso terrenal, ese lugar maravilloso del que habla la Biblia, pudo estar en Cuba. Es más, que el paraíso terrenal pudo ser Cuba. Y donde hemos comenzado a asomarnos en esta serie a los diarios de Adán y de Eva, ¿verdad? La sola idea de que esos diarios existan no es sorprendente. ¿Sabían escribir el primer hombre y la primera mujer? ¿Y dónde pudieron haber escrito estos diarios? ¿Y dónde pudieron guardarlos para que se conservaran y para que Mark Twain, el gran escritor norteamericano, diera miles de años después con ellos? Esto es sorprendente. Y yo apenas leí el título del libro, sentí una gran alegría. Esa alegría que, según estos investigadores, nos produce lo sorprendente, lo sorpresivo. En años como los que han corrido y corren, los cubanos no debemos cerrar las puertas, señoras y señores, a aquello que pueda devolver a nuestras vidas, aunque solo sea momentáneamente, insisto, un rato de distracción, un rato de esparcimiento, porque estas vidas nuestras están hechas de tiempo. Lo he dicho muchas veces. Y el tiempo, además de no ser mucho, como suponíamos cuando éramos jóvenes, el tiempo se acaba. Todos aquellos de ustedes que me escuchan a diario saben hasta qué punto lo cubano es parte integral de este espacio. Hasta qué punto lo que ha sucedido y sucede en Cuba me duele, y muchas veces me indigna. Demasiadas veces me indigna. Todos ustedes saben con cuánta impaciencia Yo espero que la historia recapacite, que se arrepienta de haber sido tan desconsiderada, por no decir feroz, con Cuba, y nos permita a todos los que hemos nacido y a los que nacen y nacerán en ella, nos permita disfrutar de días mejores. Pero lo cubano, y a esto es a lo que quería ir, lo cubano no excluye lo humano. Y si lo humano ama las sorpresas, porque las sorpresas se le hacen bien, lo alegran, no hay por qué deshumanizarse. No hay por qué descalificar la posibilidad de que Cuba haya sido, y aún sea, por sus bellezas naturales y por la nobleza y el carácter de mucha de su gente, no hay por qué descartar la posibilidad de que Cuba siga siendo el paraíso. Ni hay por qué descartar la posibilidad de que los diarios de Adán y Eva, publicados por Mark Twain, sean auténticos. Sean auténticos. Les he dicho varias veces a lo largo de esta semana que esta serie quiere invitarlos a sonreír. El paraíso, señoras y señores, no desapareció. El hombre fue expulsado del paraíso. Cuba, la isla, tampoco ha desaparecido. ¿Qué ocurrió? Que el mal se insertó en ella y permanece en ella. Para angustia de muchos de ustedes y para angustias de muchos cubanos como yo, que vivimos en el exilio. Pero la isla está ahí.
Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al compachar. Y se pregunta y canta un hermano, su tierra vive lejano, me recuerdo la hace llorar. Una canción que vive entonando, es un dolor de su propio llanto y se la escucha penar. Sangre sigue llegando con más fuerza al corazón.
Señoras y señores, es Gloria Estefan en un vídeo precioso, por cierto, cantando en vivo Mi Tierra, esa canción que conmovió a tantos cubanos hace ya algunos años y que sigue siendo un éxito a nivel internacional. Ayer yo comencé a repasar y a comentar con ustedes algunos párrafos del diario de Adán. Recuerda, un diario escrito por Mark Twain en aquellos primeros días de la creación. Y vimos, ustedes y yo, cuán difíciles fueron las relaciones del primer hombre con la primera mujer. Al principio Adán creyó que la mujer era otro animal. Y cuando no pudo quitársela de encima, Adán comprendió que su plácida vida iba a cambiar dramáticamente. ¿Verdad? Eva no paraba de hablar. Para todo tenía una explicación. Eva no le perdía pie ni pisada a Adán. Eva insistía en dormir junto a él. Puso en el paraíso un cartelón que decía prohibido pisar el césped. Y lo cohibía al pobre Adán de arrojarse en un barril por las cataratas del Niágara, algo que Adán había hecho siempre. Un día Adán decidió irse solo a otro lugar del paraíso y Eva lo buscó y lo encontró con la ayuda de un animal domesticado por ella, un animal al que le había puesto el nombre de lobo. Fíjense ustedes, señoras y señores, como el autor de todo esto está jugando con nosotros. Sí, está imaginando cosas, pero otras cosas están perfectamente demostradas, ¿no? El perro, ¿qué es el perro sino un lobo domesticado? Y ya, para estos tiempos, Eva había domesticado un lobo. Déjenme volver al último apunte suyo que leímos ayer y desde ahí retomar la lectura de este diario maravilloso. Dice Adán, ella, es decir, Eva, se dedica a un sinfín de tonterías. Por ejemplo, a descubrir por qué razón los animales llamados león y tigre se alimentan de hierba y de flores, siendo así que, como ella asegura, la configuración de sus dientes parecería indicar que están destinados a comerse los unos a los otros. Señoras y señores, Eva era una mujer muy observadora y se había dado cuenta que los dientes de los tigres y de los leones no eran para comer florecitas y hierbas, sino para comerse los unos a los otros. Esto es una simpleza. Dice Adán, el pobre, que no era tan avezado, tan perceptivo como Eva. Esto es una simpleza. El comerse los unos a los otros equivaldría a liquidarse mutuamente. Y esto, a mi modo de ver, supondría provocar eso que llaman la muerte. Y la muerte, según se me ha informado, dice Adán, no ha tenido acceso todavía al parque. Lo cual, en ciertos aspectos, es una lástima. Es decir, Adán no le da crédito a lo que dice Eva, porque era absurdo pensar que los tigres y los leones pudieran matarse los unos a los otros cuando la muerte no había entrado en el paraíso, ¿verdad? Y esto, que la muerte no exista todavía para Adán, es una lástima. Aquí hay una gran ironía. Obviamente, Adán está diciéndonos que quizás si la muerte existiera, algunas criaturas hubieran desaparecido y su vida sería más fácil. Lunes, sigue diciendo Adán, me parece comprender con qué objeto se ha instituido la semana. ¿Cómo que se ha instituido? ¿Quién creó la semana? ¿Eva? Sin duda que lo ha sido para que uno tenga tiempo de reponerse del aburrimiento del domingo. Ya para Adán el domingo era el día más aburrido de la semana. ¿Por qué? Porque no tenía qué hacer. La idea, dice Adán, se me antoja buena. Pero escuchen lo que este hombre añade. Ella, Eva, ha vuelto a trepar por el árbol en cuestión. Es decir, que desde muy temprano Eva se sintió atraída por el árbol del bien y el mal. La hice bajar tirándole terrones. Me dijo que no la miraba nadie. Esto le parece excusa suficiente para lanzarse a cualquier empresa arriesgada, se lo dije. La palabra excusa despertó en ella admiración y hasta creo que envidia. Es un hermoso vocablo. Es decir, señoras y señores, que Eva se trepaba ya al manzano, entre comillas. Se trepaba al manzano y él, Adán, trataba de que bajara tirándole terrones. ¿Por qué se trepaba Eva al manzano? Porque Eva sabía que no debía hacerlo, pero ella tenía la impresión de que nadie la miraba. Y eso le parecía excusa suficiente para lanzarse a cualquier empresa arriesgada. Si Eva no veía a Adán por ningún sitio, no tenía por qué privarse de satisfacer su curiosidad y hacer todo lo que se le ocurriera, sin temor a que Dios la viera, porque Dios, según ella, no estaba por ninguna parte. Por cierto, Adán utilizó la palabra excusa y ella se quedó, Eva, admirada. Sintió envidia porque Adán había inventado esa palabra. Martes, sigue diciendo Adán en su diario, ella me ha contado que la hicieron de una costilla arrancada de mi cuerpo. Lo menos que se puede decir de esto es, dice Adán, que hay que ponerlo en duda. Yo no he perdido ninguna costilla.
Me he dado cuenta que ha ido surgiendo poquito a poco entre los dos una corriente que nos desborda y no contenemos ni tú ni yo. Ya todos notan cuando nos vemos que yo te presto más atención. Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma, seguir o adiós. Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error. Mas quien le pone puertas al campo y quien le dice que no al amor. Si tú te atreves por mi vida que te sigo, si tú me olvidas te prometo que te olvido. Después de todo solo queda un sueño roto y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar. Si tú te atreves renuncio al paraíso, amar contigo, a soñarte, a que me sueñes, que al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos, son pasiones ya tan fuertes, que lo nuestro hay que olvidarlo, si tú te atreves. El momento.
Amigos, es Luis Miguel interpretando una canción titulada Si tú te atreves. Recuerden que esta semana yo he querido que ustedes escuchen más voces masculinas que femeninas con un propósito muy claro. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito de que todos estos hombres descendientes de Adán hablen por Adán. ¿Eh? La semana que viene, cuando nos asomemos al diario de Eva, haremos todo lo contrario. Es decir, vamos a cantar una mayoría de canciones interpretadas por mujeres. El diario de Adán, porque aún no nos hemos asomado, insisto, al diario de Eva, el diario de Adán registra, señoras y señores, todo tipo de datos, desde algunos de los accidentes que él y Eva sufrieron en el paraíso, hasta la incapacidad de ambos para comprender a todas y cada una de las criaturas que les rodeaban. Escuchen lo que anota Adán a continuación. Y este apunte me parece uno de los más curiosos de su diario. Sábado. Ayer Eva se cayó dentro del estanque. Se estaba mirando como lo hace constantemente en sus aguas. Eva, señoras y señores, era una coqueta ya. Casi se ahoga, dice Adán, y me aseguró que era algo además molesto. Es decir, que a Eva no le gustó caerse dentro de un estanque. Esto dio motivos, sigue diciendo Adán, a que le inspiraran compasión los animales que viven dentro del estanque y a los que ella ha llamado peces, porque sigue emperrada en endilgar nombres a cosas que ninguna necesidad tienen de ellos y que no acuden cuando se les llama por los mismos. Es decir, Adán dice, ¿por qué ha llamado peces a esos animales que viven en el estanque si cuando uno los llama por su nombre, esos animales no responden? Cosa que a ella, sigue diciendo Adán, la tiene sin cuidado, porque es una tonta. Míresele por donde se la mire. Movida por la compasión, dice Adán, reunió una gran cantidad de esos peces y se los trajo con ella la pasada noche, colocándolos dentro de mi cama para que tuviesen calor. Yo les he echado un vistazo de cuando en cuando durante el día y la verdad es que no veo que se sientan ahora más a gusto que antes. Se mueven menos, eso sí. Cuando anochezca, termina diciendo Adán, los tiraré fuera de casa. No volveré a dormir con ellos. Los encuentro fríos y húmedos y el estar desnudo entre ellos resulta desagradable.
Qué triste se te ve, no sabes dónde ir. Él se ha marchado hoy, tú te has quedado aquí, perdida en un extremo del salón, tratando de ordenar en tu razón todas las cosas. Porque él no volverá, te dijo ayer, ya nunca volverá, lo sabes bien. Ya nunca te dirá que de su vida eres la razón. Quizá te escribirá, tal vez, buscando una razón. Tu vida junto a él será solo un recuerdo.
Amigos, es José Luis Perales interpretando una canción titulada Qué triste se te ve. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Adán y con ustedes. Espérennos.
Buscando quien te haga sonreír y emborrachar de nuevo el corazón para olvidarlo todo. El tiempo pasará, ya lo verás. Los niños crecerán lejos de él y un día te dirán que lo mejor del mundo eres tú. Y tú sonreirás feliz con todo el corazón. Luego te perderás feliz por esas calles.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro.
Tú serás lo que tanto buscaba, yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás
el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame.
Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante.
Oh, tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás
el cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya. Tan solo tú
me das
la vida que yo siempre quise para mí.
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Señoras y señores, acabamos de escuchar a Franco De Vita y a Natalia Jiménez interpretar hermosamente una canción titulada Tú, solo tú. Y ustedes, claro, me están escuchando a mí hoy, Orlando González Esteva, que estoy compartiendo con ustedes otro fragmento del diario de Adán, el primer hombre que pisó la tierra. Pero antes de continuar asomándonos a las palabras de Adán y a lo que Adán dice sobre Eva, yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes me permiten llevarles este espacio todos los días. En primer lugar, a Jaime Almiral, nuestro productor, luego a Raúl Tápanes Estrella, un viejo amigo, nuestro operador, y a Clara Pérez, directora técnica de TV Martí, que trabaja con nosotros también en este espacio. Quisiera, como siempre, recordarles que este programa se retransmite todos los días a partir de las 12 de la noche. Quiero instarlos, como siempre, a continuar enviándonos sus correos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, como siempre, entrenosotrosmartí@gmail.com. También, por supuesto, pueden escribirnos a través de Facebook, enviarnos mensajes, como hacen ya muchos de ustedes. Nuestra dirección en Facebook, entrenosotros-martí. Más fácil no puede ser, ¿verdad? Entre nosotros, guión Martí. Y aquellos que quieran continuar escribiéndonos por correo postal, ya saben que solo tienen que poner en su sobre la siguiente información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Y aquí, por cierto, tengo un correo de nuestro amigo José Coto, que me alegra muchísimo. José me dice lo siguiente: un abrazo, mi hermano, desde el reparto Pueblo Viejo en Buenaventura, los hermanos Quintana, Luis Quintana y Gustavo Quintana, les agradecen a usted y a todos los que pusieron su granito de arena para hacer posibles los sueños de tener un radio de onda corta. ¿Eh? Y me pide que les salude a su mamá Magalis. Magalis, si nos está escuchando, les enviamos un cariñoso saludo a usted. ¿Cómo está? Nos alegra mucho que esté en sintonía con este programa y, por supuesto, les damos las gracias a sus hijos que tuvieron la cortesía de acusar recibo de esos radios. Me dice José, saludos para los que nos escuchan y para el colectivo del programa. Gracias a ti, José. Nos alegra siempre saber de los amigos, ¿no? Incluso de aquellos que solo en algunos momentos sirven de intermediario entre otros y nosotros. Volviendo, señoras y señores, al tema del programa de hoy. Efectivamente, estábamos repasando el diario de Adán. Ya ustedes saben que ese ha sido el tema de esta semana. Y les acababa de leer un párrafo delicioso donde Adán nos cuenta cómo a Eva le gusta verse en las aguas del estanque. Coqueta, mujer al fin. Obviamente, Eva vivía un poco enamorada de ella, como Narciso, pero de tanto verse, quizás de tanto inclinarse sobre la orilla, se cayó en el estanque, pasó un mal rato e inmediatamente sintió compasión por los peces que viven allí. Porque pensó, Eva, ¿no? Bueno, si yo pasé un rato tan malo, ¿cómo no van a pasarlo ellos también? De manera que Eva agarró los peces, se los llevó a casa de ella y de Adán y los metió en la cama para darles calor, cosa que a Adán no le gustó para nada, porque dice en su diario que dormir entre los peces se resultó muy incómodo, eran muy fríos y muy resbalosos, ¿no? Y estar desnudo, como dice él, entre ellos, pues resultaba sumamente desagradable. Pero Adán sigue diciendo lo siguiente: Domingo, mal que mal, se pasó. Ya vemos que Adán, a diferencia de nosotros, no era un aficionado a los domingos. Martes, a Eva le ha dado ahora por una serpiente. Bueno, las cosas, como ustedes sospecharán, comienzan a complicarse. Esto, sigue diciendo Adán, ha regocijado a los demás animales, porque andaba siempre haciendo experimentos con ellos y hablándoles. Yo me alegro también porque la serpiente habla. Y eso supone para mí un descanso. Adán y todos los animales estaban encantados de que Eva conversara ahora con la serpiente, porque ya los tenía un poco agobiados con su conversación. Pero ¿qué pasa? Esto fue el martes. El viernes, Adán vuelve a escribir en su diario algo. Y lo que escribe es lo siguiente. Eva me informa que la serpiente le aconseja probar la fruta del árbol en cuestión, porque con ello adquiriremos una sabiduría estupenda. Le he contestado que habría también otro resultado, que la muerte entraría en el mundo. Fue una equivocación mía, dice Adán. Hubiera sido mejor reservarme ese dato. Porque no tuvo más consecuencia que meterle otra idea en la cabeza, la de pensar que así, es decir, con la muerte, ya en el mundo, podría suministrar carne fresca a los leones y tigres melancólicos. Miren ustedes cuánta imaginación, insisto, y cuánta ironía hay en eso, ¿no? Adán le dice a Eva que no vaya a comer del árbol ese prohibido, porque la muerte va a entrar en el paraíso, y a Eva le parece estupendo eso. ¿Por qué? Bueno, porque va a poder suministrar carne fresca a los tigres y a los leones melancólicos. Le aconsejé, sigue diciendo Adán, que no se acercara al árbol. Ella objetó mi consejo. Y Adán termina este apunte diciendo, preveo dificultades, voy a emigrar. Una vez más, Adán intenta separarse de Eva. ¿Por qué? Porque espera lo peor, después de sospechar que Eva no va a tardar en hacer lo que no debía hacer. Y efectivamente, el miércoles, Adán escribe en su diario: he pasado por los trances más diversos. Anoche me fugué a caballo y lo hice a toda carrera hasta que amaneció, con la esperanza de perder de vista el parque y esconderme en alguna otra región antes de que empezaran los líos. Pero no pudo ser. Haría una hora que el sol se había levantado, dice Adán, y cruzaba yo a caballo por una llanura florida en la que millares de animales pastaban, dormían o retozaban los unos con los otros, según se lo pedía el gusto, cuando súbitamente estallaron todos en una tempestad de rugidos, y un instante después, la llanura en toda su extensión sufría una conmoción frenética y cada animal se lanzaba al ataque del que tenía más próximo. Comprendí lo que todo aquello significaba. Señoras y señores, Eva hizo lo que se le dijo que no hiciera. Comió la fruta prohibida y la muerte entró en el paraíso. Los animales que antes jugaban, todos, empezaron a atacarse los unos a los otros. Eva, dice Adán, por supuesto, había comido del fruto y la muerte había penetrado en el mundo. Los tigres devoraron mi caballo sin hacer el menor caso cuando les di la orden de que se abstuviesen, y me habrían devorado a mí también si hubiese permanecido en aquel lugar. Miren ustedes, señoras y señores, lo que significó la desobediencia de Eva. Me guardé bien, dice Adán, y acabé alejándome a toda prisa. Encontré el lugar en el que ahora resido, fuera del parque. Y permanecí muy a mi gusto por espacio de algunos días, pero Eva me encontró. Ya sabemos que Eva tiene un lobo domesticado que la ayuda a encontrar a Adán donde quiera que éste se meta. Si he de decir verdad, continúa diciendo Adán, no me pesó que viniese. Miren ustedes eso. Ya Adán sentía algo por Eva. Porque aquí Hay pocas cosas que llevarse a la boca, y ella se trajo algunas de aquellas manzanas. Me hallaba tan hambriento que no tuve más remedio que comérmelas. Aquello iba contra mis principios, pero he descubierto, y escuche ustedes, amigos que me escuchan allá en Cuba, lo que dice Mark Twain a través de Adán. Aquello iba contra mis principios, pero he descubierto que los principios solo se conservan cuando uno tiene la boca llena. Es decir, que Adán también comió de la fruta prohibida. ¿Por qué? Porque tenía hambre fuera del paraíso. Algo que nunca le hubiera ocurrido cuando estaba dentro de él. Eva se me presentó, dice, cubierta de plantas y manojos de hojas. Cuando le pregunté qué significaba esa decisión tan absurda, y se los arranqué y tiré al suelo, ella se puso a tiritar y se sonrojó. Esto es precioso. Esto es precioso. Adán y Eva acaban de hacer lo que Dios les dijo que no hicieran. Él ha sentido hambre y por hambre ha comido de la misma manzana o del mismo fruto que Eva comió, de manera que también ha caído en desgracia. ¿Y cómo se le presenta a Eva cuando por fin lo encuentra? Cubierta de plantas y manojos de hojas. Y cuando él le pregunta por qué se ha cubierto con todas esas cosas, ¿a qué viene esa decisión tan absurda? Ella se pone a tiritar y se sonroja cuando él le arranca a Eva las vestiduras. Yo no había visto a nadie hasta entonces, dice Adán, tiritar y sonrojarse. Y aquello me pareció una cosa impropia y una idiotez. Eva me contestó, escuchen esto, amigos, que yo no tardaría en actuar de la misma manera. Todavía la vergüenza de estar desnudo no había llegado a Adán. Y dice Adán, y Eva acertó. A pesar de lo hambriento que estaba, dejé en el suelo la manzana a medio comer y me vestí con las mismas ramas y hojas. Pero luego la interpelé con cierta severidad y le ordené que se largase de allí, que se procurase más arbustos y ramas y que no se exhibiese con aquel vergonzoso atuendo. Este es un momento importante en este diario, señoras y señores, porque nos describe ese momento en que Adán y Eva descubren que no pueden seguir andando desnudos, que tienen que cubrirse con lo que tengan a mano, porque no se sienten bien estando desnudos. Me obedeció, dice Adán, y después reptamos hasta el lugar en donde se habían peleado las fieras. Recogimos varias pieles y yo obligué a Eva a que cosiese algunas para disponer de un par de trajes apropiados para cuando compareciésemos en público. Son incómodos estos trajes, es cierto, pero son elegantes, dice Adán. Y eso es lo que más importa tratándose de vestidos. Me está resultando una gran cosa como compañera. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Adán y Eva se parecen cada vez más a nosotros. Ya no solo tienen que vestirse, sino que buscan vestidos elegantes. ¿Por qué? Porque quieren impresionar a quienes puedan verlos en aquellos primeros días de la creación.
La conocí una mañana.
Se develan los misterios, la cenicienta del amor está encantada. Era tan linda que alumbraba las estrellas, era tan buena que todo se me olvidaba. Así se fue esclareciendo, así me fui diluyendo, así y ya nunca yo supe de mí.
La conocí una mañana. Una fiesta de enero, nos ennoviamos.
Y así, señoras y señores, con Carlos Vives interpretando Ella es mi fiesta, vamos a poner fin al programa de hoy. Con Eva y Adán desterrados del paraíso, pasando hambre, frío y viendo a los animales desguazarse los unos a los otros. Aunque para Adán, tengo que decirlo, como iba a escribir el propio Mark Twain, el paraíso iba a estar donde estuviera Eva. Hasta pronto.
Conocí una mañana para una fiesta de...